Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta las 4:30 manda el deporte malagueño en los diales de la cadena COPE en Málaga. Muchas cosas que contar, muchas cosas que comentar. Se avecina, la verdad es que un gran programa de radio en el día de hoy con un Málaga Club de Fútbol que ha realizado hoy pues la segunda sesión de entrenamiento de la semana antes de ese partido de este próximo domingo frente al conjunto del Albacete Balompié. No hay demasiadas novedades con respecto al día de ayer y tendrá que reinventarse una vez más el técnico del Málaga, Sergio Pellicer, que cuenta con 15 jugadores con ficha del primer equipo disponible de cara a ese partido frente al equipo manchego. Es jueves y ya sabes que los jueves la radio del baloncesto en Málaga habla mucho de baloncesto y habla mucho de Unicaja. Tendremos hoy nuestra habitual tertulia de baloncesto con los grandes, con Alfonso Queipo, con Anicel Labodrama, José María Martín Urbano y el doctor Manolo Vaca. Enseguida, después de los titulares, iremos con esa tertulia de baloncesto. Y en la segunda parte del programa, ya sabes, después del informativo de las 4, pues vamos a acercarnos a la Universidad de Málaga. Se conmemora esta semana el Día del Deporte y han preparado una serie de mesas redondas francamente interesantes. Y te puedes escribir, que esto también es noticia, de manera gratuita, para seguir esa mesa redonda, donde, por ejemplo, va a estar uno de nuestros tertulianos en el día de hoy, don Anicel Labodrama. También ahora luego le vamos a preguntar. Así que tenemos hoy un menú, como siempre, a esta hora de la tarde, un menú copioso para que, sobre todo, te hinches de información deportiva aquí en Málaga. Bienvenido, bienvenida. Vamos con estas noticias, con estos titulares de esta jornada de jueves 8 de abril. Esos titulares, y qué alegría verlo cara a cara, que hombre, me da y nos da a todos Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy bueno, el placer, también para mí.
Sí, es que hemos hecho titulares y noticias toda la semana, pero que verte cara a cara aquí, hacía mucho tiempo que no lo hacía.
Sí, señor, sí, señor. Vamos allá con ello, ¿no?
Venga, vamos con esos titulares del fútbol. Empezamos con el Málaga, ¿no?
Sí, señor, el domingo que juega ante el Albacete, el objetivo no es otro, evidentemente, que lograr la victoria. Y oye, y de cara al futuro, pues no renunciará a nada. La plantilla del Málaga tiene claro una cosa, y es que probablemente no haga falta llegar a esos 50 puntos para conseguir la ansiada permanencia, y que incluso una victoria el domingo pues ya les aseguraría ese objetivo principal de la temporada, que es mantenerse un año más en segunda división. A pesar de ello, tienen claro el equipo malaguista que este plantel es sin duda alguna ambicioso.
Hemos conseguido un total de puntos para estar un poco más tranquilos, pero no hemos conseguido nada, ¿sabes? Vamos a partido a partido y vamos a conseguir los 50 puntos cuanto antes para estar más tranquilo aún y que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿sabes?
Que ocurra lo que tenga que ocurrir, lo que dice Cristian en los micrófonos de COPE Málaga. Y 15 jugadores, al igual que ayer, con ficha de profesional, se han entrenado con el Málaga en el día de hoy. Siguen fuera Mejías y Luis Muñoz, que están descartados para el partido del domingo ante el Albacete. Orlando Sá, que regresó el martes, sigue con su plan especial y sigue fuera de la dinámica del primer equipo, mientras que Ichan, que ayer hacía parte del entrenamiento con el primer equipo, pues la misma historia de las últimas semanas. Ha vuelto a entrenar en el gimnasio y sigue sin tener las mejores sensaciones en la temporada, una temporada que es un auténtico calvario para el estreno marroquí.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Ismael Casas, hablamos de otros problemas físicos, porque el joven lateral derecho sufre un edema óseo en su tobillo izquierdo. El lateral cayó lesionado el pasado 7 de marzo en el partido ante el Sabadell, y aunque ha sido convocado en los dos últimos partidos, el edema que padece le obliga a día de hoy a estar parado.
Y cuidado con los edemas, que suelen ser muy, muy puñeteros, hasta que se elimina todo, se recupere lo mejor posible el bueno de Ismael Casas. Ahí está también Benítez, que lo está haciendo francamente bien en esa posición del lateral derecho. Y ya sabes, el Albacete, son días convulsos en tierras manchegas. Es el próximo rival del Málaga, te lo recuerdo, el domingo a las 2 de la tarde, desde la 1 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Hoy he hablado, por ejemplo, Jiménez, ¿te acuerdas de este extremo que llegó incluso a estar en Málaga, pasar el reconocimiento médico y demás? Sí. Pues hay una polémica montada ahí con él, porque por lo visto le empujó el otro día al médico del Albacete y demás, y se ha levantado bastante polvaria con el asunto, se ha disculpado con el médico y demás, y no quiere ningún tipo más de problema Jiménez, Álvaro Jiménez, que fuera el jugador del Getafe, del Sporting de Gijón, y que insisto, en la época de Caminero lo tuvo con el Málaga Club de Fútbol. Están a 7 de la salvación, encadenan 3 derrotas consecutivas. A pesar de ello, su técnico Alejandro Menéndez dice que todavía tienen mucho que decir y que el equipo no arroja la toalla.
Bueno, yo creo, sigo insistiendo en que podemos, quedan 9 partidos donde el equipo ya ha demostrado, pues en los 10 primeros, por ejemplo, que he estado yo, que esto de un día para otro cambia, ¿no? Si somos capaces de no descomponernos, de tener esa fortaleza, de repetir, de hacer el trabajo, yo creo que en esta última semana, pues hemos demostrado que podemos ganar partidos, ¿no? En esta competición perfectamente, que no somos menos que los demás. Creo que con esas herramientas el equipo pues es capaz, ¿no? De competir en estas nuevas jornadas.
Pues sí que hay movida con eso de... Ha pedido disculpas públicamente Álvaro Jiménez, ya el médico, por ese gesto feo que le hizo sin duda alguna y que no vino en su día a cuento. Vámonos con el baloncesto, porque Yannick Ensosa sigue sin entrenarse y cada vez tiene más difícil llegar al sábado, sí, a ese partido ante el Morabanc Andorra. El congoleño no se ha entrenado hoy por tercer día consecutivo debido a unas molestias en el abductor de su pierna izquierda. Al tener a 13 jugadores en la rotación, el joven congoleño Ensosa podría ser el descartado si no termina de estar al 100%. Alberto Díaz habla sobre el Andorra y dice que no se fía para nada del rival del próximo sábado, un partido que a partir de las 8:30 te contamos en COPE más Málaga.
Un equipo muy duro, muy competitivo, con un baloncesto muy alegre, rival directo para nosotros, como he dicho antes, bueno, cada partido una final para nosotros y evidentemente contra un rival directo pues mucho más, así que tenemos que prepararnos mental y físicamente. Bueno, eso nunca se sabe, al final cuando hay lesiones el resto da un paso adelante. Somos un equipo con gran talento, con mucha hambre, con mucha ambición y tenemos que jugar de tú a tú y no podemos pensar en otras cosas.
Es lo que dice Alberto Díaz, no pensar en otras cosas. El Andorra se refuerza, tiene una plaga de lesiones tremenda, de hasta 8-9 jugadores, ¿eh? Tiene de baja Ivón Navarro. Bueno, pues ante esta plaga de lesiones que azota al equipo del Principado, el club se ha hecho con el fichaje del joven y prometedor jugador argentino Fausto Ruesga, que es un arero de 20 años y que incluso ya ha sido internacional absoluto con el país argentino. Es una apuesta de futuro de la entidad andorrana. ¿Se acuerdan de Paco Vázquez, verdad? Fue el jugador de Unicaja, de hecho ganó un concurso de triple defendiendo la camiseta verde. Ha entrenado en la cantera del Unicaja y habla precisamente Paco Vázquez, que ahora es entrenador ayudante del primer equipo de Andorra, entrenador ayudante de Ivón Navarro, de la situación, peliaguda situación en la que llega físicamente el Andorra Málaga.
Sí, queda mucho, está claro que estamos los dos equipos ahí pues a un partido. Para nosotros, bueno, llega un momento muy complicado porque bueno, tenemos 8 lesionados, tenemos 9 jugadores oficialmente pues profesionales y no es llorar, pero es que la verdad es que se ha sido un año muy complicado, aparte del tema COVID, que ha sido perjudicial para muchos equipos. Nosotros entre ellos hemos tenido una plaga de lesiones que ha sido complicado y está siendo complicado, pero bueno, ahí estamos luchando como siempre si algo se caracteriza en Andorra es que siempre intentamos sobreponernos a todo lo que nos puede llegar a pasar.
Eran las palabras de Paco Vázquez. Seguimos hablando de baloncesto. Nos centramos ahora en el Club Baloncesto Marbella, que está de enhorabuena porque va a jugar por primera vez en su historia en los playoffs de ascenso a LEP Oro. A pesar de las bajas de Adri Fuentes y Pablo Sánchez, el equipo dirigido por Rafa Piña se impuso al Ponferrada por 6-1-6-9 y se asegura su puesto entre los 8 primeros.
Sí, señor, es una grandísima noticia, ¿eh? Un equipo malagueño peleando por estar en la segunda categoría del baloncesto nacional. Y hablamos del rival, del gran equipo que es el Clínica Rincón Costa del Sol, nuestro equipo de balonmano femenino, que ha ganado con autoridad en la segunda jornada de la fase por el título de esa Liga Iberdrola. Las malagueñas se impusieron 28-39 al Granollers, que es el tercer clasificado, y lo hicieron gracias a su buena defensa y su rápido contraataque. El equipo de Suso Gallardo ahora mismo es sexto, están precisamente a 3 puntos de su rival de ayer, el Granollers, que como digo son los terceros clasificados.
Fútbol sala, el Bisóquer Humantequera prepara el decisivo partido del sábado en Córdoba ante el equipo Califal. El partido se presenta clave sin duda alguna para eludir esos puestos de descenso entre dos rivales directos, el Bisóquer Humantequera y el Córdoba. Nando habla del partido.
Sí, bueno, es un partido que puede ser muy bonito, ¿no? Pues el mismo derbi andaluz, pero como he dicho antes, nosotros vamos a por los puntos y ya sea Córdoba, sea cualquier equipo de la competición, nosotros vamos a ir a intentar conseguirlo con máximo intención posible.
Es lo que dice Nando, el partido que está y estuvo, está aplazado, por el tema del COVID y demás, y se recupera este fin de semana. Joder, vaya chasco nos hemos llevado esta mañana, nos la prometíamos muy felices con Alejandro Davidovich, nuestra raqueta malagueña, pues ha sido eliminado en los octavos de final del Andalucía Open de tenis, que ya sabéis que se está celebrando en el Puente Romano de Marbella. Y es que ha caído derrotado y de manera contundente ante el bielorruso Ivaska, y lo ha hecho en 2-6, por 6-1 y 6-3. Recordamos que Davidovich partía como quinto cabeza de serie. Ha sido un visto y no visto, y no ha tenido las mejores sensaciones en el día de hoy el malagueño, que esperemos que le vaya mejor en otro torneo a lo largo de la temporada. Seguro que así será. 10 sobre las 3 en punto de la tarde. Como ven, es amplio lo que está sucediendo en el deporte malagueño en el día de hoy, en esta jornada de 8 de abril. Hacemos un mínimo alto en el camino y, como siempre, me voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más Cope.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más Cope.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4, desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Moraván Andorra. Síguelo en la radio del baloncesto. Cope Más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de Cope Málaga. Un espectáculo ofrecido por Segurisur Sistemas de Seguridad, Casierra Nevada, Tesesa, Ingeniesur Servicios y Obras, Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara y Credialpe Servicios Financieros.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:12 de la tarde. Venga, vamos a empezar fuerte, como siempre lo hacemos, acudiendo a ti y a las redes sociales. Recuerda nuestras vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter, ya sabes, estamos en @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos en el día de hoy, querido Enrique?
Pues a la vuelta de la esquina tenemos la tertulia de baloncesto, hoy tiene que ir todo por el parque y el balón naranja, así que le preguntamos a nuestros seguidores que qué le parece la situación del Unicaja de Málaga desde la dimisión de Eduardo García. Alvedaran de Málaga nos cuenta que como si Eduardo fuera el que estuviera salvando al club de todo lo que está sucediendo. Me parece genial que se haya ido y un horror la situación a la que nos han llevado banqueros como él. Andrés Barranquero nos cuenta que la situación está muy complicada, esperemos que haya noticias pronto, hay mucha preocupación por parte de la afición y necesitamos explicaciones. Jesús Castilla nos cuenta que vienen tiempos nuevos, asimilemos el cambio que se avecina y vamos a crear un nuevo equipo de los de antes, es decir, cantera, pocos extranjeros, pero eso sí, que sean buenos, dinero bien administrado y el público se identificará con el equipo, sin duda, paciencia y ojo, ilusión de hacer algo nuestro.
Bueno, es la opinión de la audiencia de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales. Y hombre, cuando hacíamos la pregunta, no es que desde que se haya ido Eduardo todo se esté viendo abajo y demás, es que justamente desde que él dimitió es cuando ha empezado toda esta tormenta de
situaciones. Caín 083 dice, don Eduardo, vuelve.
Lo que tienen que ver es quién va a ser la persona precisamente que sustituya a Eduardo García, sí, en ese cargo, ¿no? El cargo de presidente de la entidad. Y en ella están, me imagino, la Fundación y el Unicaja Banco. Pero lo importante ahora, porque ni el nombramiento del presidente va a ser ahora, ni el presupuesto se va a decir ahora, lo importante ahora es que Unicaja el sábado venza al Moraván Andorra en ese partido clave para estar por lo menos en el play-off por el título. Pero, ¿qué te parece toda esta situación que se está viviendo en el Unicaja de Málaga desde el lunes santo? A lo mejor lo tenían que haber puesto así para que nadie se enfade, desde el lunes santo. Pues como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Casi 15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Enrique, ya te digo que vamos a comer bien, vamos a alimentarnos bien.
Importante.
Además, no hace falta ir a los sitios, ya hasta nos los traen perfectamente a la casa, porque creo que la tertulia de hoy va a ser de las que hay que
alimentar.
Hay que tener mucho músculo, ¿eh? Así que vámonos.
Vámonos para allá. Eso quiere decir que nos vamos a ir con los amigos de Asador Iñaki, sí, Asador Iñaki, oye, y esa despensa de Iñaki, para ponértelo todo más cómodo, ya saben que te llevan sus productos a casa con ese servicio maravilloso, ese servicio delivery. Entra en la web y verás la gran variedad de productos que te ofrecen y esos packs que han preparado para ti. Y por tu pedido, pues oye, que te regalan una botellita de tinto, sí, ese tinto de Iñaki tan rico. Tú disfruta, que ellos te lo llevan a casa con ese servicio delivery y todo con la garantía de Asador Iñaki.
Claro que sí, con los amigos de Asador Iñaki. 3:16 de la tarde. No hay tiempo que perder. Vamos a ir con nuestra tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con nuestra tertulia de baloncesto. Ya tengo por aquí a los grandes, ya tengo por aquí a don Manolo Vaca. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Aquí deseoso de hablar del Unicaja porque la verdad que creo que estamos viviendo unas semanas que son trascendentales.
Sí, señor, sí, señor. Vamos a hablar mucho, ¿eh?, de lo que está ocurriendo en el Unicaja de Málaga. Desde ese paraíso gallego está el gran Anicet Labodrama. Además, el polito, ustedes no lo pueden ver, pero sí, el polito que trae de cuello está a juego con el color de la playa donde se encuentra. Don Anicet, ¿qué tal? Muy buenas.
Emilio, pues buenas tardes a todos, un fuerte abrazo, aquí estamos, al pie del cañón.
Como tiene que ser, claro que sí. También está por aquí el gran Alfonso Queipollano. Don Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy, pero no de presencia física, porque hay algo que por ahí no funciona.
Bueno, a ti siempre te sentimos, ¿eh? Estés donde estés, siempre te sentimos con ese bozarrón que tiene. Y también está bien ahí, siempre rodeado de sus miles y miles y miles de vídeos, y podría tener más si algún descerebrado se los devolviera, ¿eh? En José María Martín Urbano. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los tengo buen recaudo, así que tranquilo, ¿eh?
No lo he dudado nunca. Eso junto con los documentos de la Semana Santa.
Sí, señor. Eso está además en un armario bajo llave, José María, ¿eh? No, o sea que por eso no te preocupes, que tengo ya dos que darte. El del año pasado, hace mucho tiempo que no nos vemos, ahora que estoy yo cayendo, ¿eh?
Sí.
Mucho tiempo. De hecho, el otro día vi a Alfonso Queipollano, que hacía más de un año que no lo veía, y él me saludó como si nos viéramos todos los días. Emilio, te tenía que llamar, pues. grande, bueno, de Alfonso. Oye, vamos a
Pujarreño, cuidado,
Yo iba al Pujarreño,
no hemos visto ni en Semana Santa.
Correcto.
Otro de nuestros encuentros habituales.
Sí, señor. Bueno, ojalá pronto nos veamos. Y si puede ser, que nos veamos en un pabellón de baloncesto. Claro que sí, que es lo que estamos deseando absolutamente todos. Por cierto, Anicet, antes de ir con la tertulia, mañana me han comentado un pajarito, luego vamos a hablar de ello a partir de las 4 de la tarde, que te vas a sentar en una mesa redonda de altos quilates, ¿no?
Vamos a sentar en la mesa de altos quilates, porque bueno, como todos los que están aquí en la tertulia tuya, en la COPE, Emilio, todo el mundo es de deporte, todo el mundo es de familia, así que la UMA, la sección de deportes de la UMA, organiza una serie de mesas, mesas redondas para discutir y debatir un poco sobre lo que significa el deporte, la importancia del deporte en la sociedad. Así que participaré mañana junto con Natalia Gutiérrez, que alguno de vosotros los tiene que conocer.
Claro, Nate Gutiérrez,
del Málaga
femenino, fútbol, correcto.
Con Raúl Iznata Zavala, exjugador y coordinador del Málaga Club de Fútbol también, con Bernie Rodríguez, el capitán, con Oscar Lisbona, y vamos a hablar de la mirada de este profesional de deportes sobre, bueno, lo que significa el deporte en la sociedad, para conmemorar el Día del Deporte en Málaga.
Desde luego que sí. Pues luego vamos a hablar de ese asunto y nos van a contar más las personas responsables de lo que mañana va a suceder en la universidad a partir de mediodía. Bueno, Manolo, escuché la opinión esta semana atrás de José María, de Anicet, de Alfonso. A ti todavía no he tenido la oportunidad de escucharte. ¿Qué te parece toda esta situación extradeportiva que se está viendo en Unicaja? Hablabas tú de que quizás estamos viviendo ante un momento histórico. ¿Estás preocupado? ¿Estás intrigado? ¿Cuál es tu estado de ánimo con toda esta batería de informaciones que nos llega de un lado o de otro?
Bueno, yo como suelo ser muy, muy optimista y muy positivo, yo pienso que en realidad es una ventana de oportunidad. Es decir, el haber tenido un gran patrocinador como Unicaja ha sido una cosa muy positiva, pero es verdad que este club, lo hemos comentado muchas veces, necesitaba dar un salto de abrirse al exterior, implicarse más en el día a día de nuestra ciudad y de nuestra sociedad, tener una estructura como club mucho más potente de lo que tiene, y todo eso ahora empieza a estar al alcance de la mano. No digo que la travesía no sea difícil, ¿no? Pero ahora se va a decidir si volvemos a un perfil como el que tenía hasta ahora, de una entidad como Unicaja, que ponía a una de las personas que lo componían a dirigir la gestión del club, y todo se hacía en un ámbito muy interno, muchas veces extremadamente interno, sin tener apenas noticias, ¿no? Y ahora cabe la posibilidad de que se abra al exterior. De hecho, los candidatos que están empezando a aparecer serían de un gran perfil abierto al exterior. Desde nuestro buen amigo Pedro Ramírez, nuestro amigo Javier Imbroda, y son gente que se van a abrir al exterior, como ocurre en nuestros amigos mayores de la NBA, ¿no? De Estados Unidos, que es algo mucho más, a pesar de ser empresa privada y de estar participado por accionistas, pero eso está abierto al exterior. ¿Que hay riesgo en el camino? Por supuesto. ¿Que corremos posiblemente como mayor dificultad el hecho de que no es fácil volver a una financiación? Bueno, igual nos quedamos en la situación que estamos y se resuelve esos intentos entre Unicaja, Fundación, Banco, y todo vuelve a la normalidad. Pero yo pienso que está todo el mundo con muchas ganas, muy implicado, y que podemos dar ese salto. Y estas dos personas que hemos nombrado y algunas más que han aparecido en la prensa, sé que son idóneas para dar ese salto. Si llega a ser finalmente una de las personas de los rectores de Unicaja, los que quieren seguir con un perfil, bueno, pues también bienvenidos, porque ha sido hasta ahora lo que ha regido el club. Pero yo pienso que habría que dar ese paso y que es una ventana de oportunidad para multitud. Luego, si queréis, podemos pormenorizar más, pero yo creo que como planteamiento general, yo sería de los partidarios de empezar a abrir el club al exterior.
Yo, por lo que he ido indagando, y ahora quiero escuchar al resto, la situación que hay a día de hoy es de indefinición. No se sabe todavía exactamente cuál va a ser la postura ni de la Fundación ni del Banco. El Banco ya ha dicho abiertamente que va a seguir apostando por el baloncesto y que va a apostar por su patrocinio. Y yo, por lo que he ido hablando, insisto, de un lado y de otro, tanto por parte bancaria, parte club y parte Fundación, a mí los mensajes que me llegan a día de hoy, no sé luego lo que pasará, me llegan mensajes tranquilizadores, que la coyuntura económica es francamente complicada. Bueno, cualquiera que se asome a la puerta de su casa lo sabe, ¿no? Los negocios, los cierres de un montón de establecimientos, los ERTE, los ERES, el paro. La situación es complicada, no solo en Málaga, no solo en las entidades bancarias o en las fundaciones, en el orden de la vida y demás, ¿no? O sea que es una... Bueno, el propio club este año, ¿no? Ya a Eduardo García lo hemos escuchado aquí en esta casa hablando del año tan complicado que está llevando a cabo el club. Pero a mí los mensajes que me llegan, Alfonso, son mensajes tranquilizadores, que todo se va a aclarar, que seguramente la aportación no será como ha sido la de Fundación habitualmente, pero que sí va a seguir habiendo aportación por parte de la Fundación, aportación importante por parte del Banco, y que lo que sí, el club se tendrá que reorganizar a tenor de los nuevos tiempos que se están viviendo. Que oye, que cambie la situación, Dios quiera que la pandemia nos dé ya un puñetero respiro y podamos estar, pero que la situación parece que se va a ir encauzando y que ni mucho menos el baloncesto en Málaga peligra.
Bueno, aquí dos temas extremadamente importantes, pero que convergen en los guindos después. Uno de los temas es que se ha dicho por la Fundación que no hay dinero para subvencionar el 50% del club. Parece que esto es una cosa que ahora ya no está en esa situación, sino que se está discutiendo. Es decir, que se está tratando. Y que es lo mismo que tú has explicado, que te ha llegado a ti, pues por distintos lugares también me han llegado a mí. Es decir, que la situación se puede resolver, aunque a lo mejor no es con la misma cifra que tenía en este momento, pero se puede resolver. Lo que dice, bueno, y después viene la segunda parte, una es la resolver el asunto económico, que es lo que Braulio dijo en una sorpresa que nos dio a todos, pero hay otra que es extremadamente importante. Te parece importante porque supone cómo gestionan los recursos que te vayan a dar, los que sean, los que tienen ahora mismo. Porque hemos podido comprobar que cantidad de equipos que están, que deberían estar por debajo nuestra en la tabla, que tienen jugadores teóricamente de menos calidad que los nuestros, pues en primer lugar, sus jugadores primero nos ganan por metiéndonos 90 puntos, 100 puntos, etcétera, y después los jugadores ganan exactamente un 50% de lo que gana cualquier jugador de Unicaja. Y eso ya asusta. Asusta porque demuestra también una dejación por parte de la Fundación de no haber perseguido cómo funciona el club. No cómo funciona el club solo y exclusivamente en el día a día económico, sino en las contrataciones, después de haber estado Ángel Bordes de gerente varios años, pero no se sabe cómo funciona el club, puesto que, por ejemplo, voy a dar un dato. Si no sabéis qué nómina tienen, por ejemplo, Thompson, pues Thompson tiene 575.000 euros de nómina. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir sencillamente que no está al nivel, él no está al nivel de lo que percibe. Segundo, los tres mosqueteros que nos llegaron de fuera y que son buenos jugadores. Buenos jugadores, pero que no ha fichado hasta ahora ni el Barcelona, ni el Madrid, ni el System Baskonia, ni el Juventud. No, a ninguno de estos jugadores los ha fichado porque seguramente son demasiado caros. O sea, Fernández, Darío y Butel, los tres están en 500.000 euros. Para dar un detalle sin importancia, McFadden, que nos metió 30 puntos así como el que lava el otro día, gana 200.000. O sea, que cualquiera de estos chavales se llevan 300.000 más que... En el Burgos no hay ningún jugador que gane más de 250.000. Y Basa, concretamente, en el Juventud, jugador que es de la selección nacional y que está muy apreciado, pues su nómina es de 175.000. Quiero decir que hay dos cuestiones. Una, que entre la Fundación y la entidad resuelvan el tema, que parece que están tratándolo para intentar resolverlo, si no fuera con toda la cantidad, pero sí, pero con alguna aproximada. Bueno, pues entonces, esa una de las primeras, dotar de fondos a la entidad. Y segundo, ver cómo se gasta ese dinero. Ahora mismo hemos visto que en 11 años Eduardo lo ha hecho fatal, extremadamente mal. Lo siento porque Eduardo ha estado 11 años sin verlas venir. Y en las manos de un directivo que para mí es el peor que tiene el Real Madrid, que es Juan Carlos, el que fue propietario del Asador Frontón, y que el Asador Frontón se fue a hacer puñetas de su mano, que precisamente era uno de los restaurantes más importantes que había en Madrid.
Es que Juan Carlos Sánchez también tenía le está metiendo mano a todo el mundo. Alfonso, ha empezado y ya vamos por él.
Es que todo converge al Unicaja. Eduardo es su hombre, el hombre que lo iba a colocar en la Euroliga, y se lo, no te preocupes que yo te llevo a la Euroliga, yo me encargo de votar. Total, todo eso para mí es más, fíjate una cosa, es más importante que lo económico, porque lo económico está en que la caja diga, pues voy a subir un poco más el dinero que percibe el club, o la fundación diga, lo que he dicho.
Sí, lo que quiere decir, porque quiero escuchar también a José María y a Nice, que claro, que los recursos se tengan mucho, poco o mediano, que se gestionen, que se gestionen bien.
Pero como lo gestiona el Obradoiro, como lo gestiona. Sí,
pero Alfonso, comprándote todo lo que dice, que mientras más recursos se tengan, mucho mejor, más fácil será gestionar. Lo que pasa es que, claro, tampoco por tener más tienes que dejarte de llevar con datos que tú pones encima de la mesa.
Parece ser también, parece ser.
Alfonso, deja hablar José María Anicet.
Esperadme que me extienda un poquillo nomás. Parece ser que una de las cosas que también ha tenido importancia en esta decisión a media es el tema del que tú lo has dicho antes, el tema del COVID, lo que está haciendo con la economía y el futuro del no solo del banco, sino también el futuro de la fundación. Eso es otro tema.
Estamos en época de buenos gestores, sin lugar a duda, porque hay menos recursos y hay que gestionarlos bien. José María Nicet.
Mira, para mí es muy fácil. Os voy a contestar a cada uno. A ti, Emilio, tengo que decirte que hay sospecha, hay pensamiento de que todo esto tendrá arreglo, pero no hay ningún indicio realmente claro. Todo el mundo dice, yo creo que por la manera de actuar de Braulio, de la Fundación, esto al final se arreglará, si ahora da 4, dará 1.5. Solo opiniones, no hay realmente indicios fehacientes. Después, al doctor le quiero decir que no hay ningún indicio de que esto se vaya a abrir a la sociedad deportiva y social malagueña. No hay ningún indicio, absolutamente ningún indicio.
Yo por eso lo pongo encima de la mesa, porque me parecería un momento perfecto. Otra cosa es que a mí no me van a hacer caso, claro.
Me parece muy bien que tú hagas una propuesta, pero indicio no hay ninguno.
No hay ninguno.
En fin, yo creo que seguirá al frente del club una persona que designe la propia Unicaja, la fundación, seguramente. O sea, que indicio. Y después, Alfonso, vamos a ver. Tú me hablas de que la gestión ha sido muy mala. Entonces, lo que habrá que hacer es cambiar los gestores y mejorar los gestores, no retirar la subvención. O sea, pues como la gestión es muy mala, retiro la subvención. Entonces, quiere decir que castigo y hago abandonar a todos.
No.
Lo que habrá que hacer es buscar buenos gestores. Porque
yo te he dicho que
la gestión del club, ¿quién la ha llevado? La fundación. ¿Qué es el club? ¿El club qué es? ¿Ramón García? ¿Las niñas que juegan? El club es la fundación. Y todas las decisiones, allí ha estado el entrenador que ha querido, el presidente que es el que ha puesto la fundación, el director deportivo que ha querido, el que ha puesto Eduardo, que es colocado ahí por la fundación. O sea, que hay que de la mala gestión, que estoy totalmente de acuerdo contigo, habrá que pedirle explicaciones a la fundación. Pero
evidentemente,
la solución no es retirar la subvención.
Y como, o sea,
como nosotros lo hemos hecho mal, nosotros le retiramos a usted la ayuda. Y el que lo ha hecho mal he sido yo.
José María, y como sigamos así, como sigamos poniendo a una persona que no sabe de esto ni de gestión deportiva, que hoy día es una asignatura muy importante, quizás la más importante, médico, abogado y a la misma altura, la gestión deportiva. Porque es que en la gestión deportiva se mueve hoy una cantidad de dinero impresionante y hay que tratarlo con mucho mimo.
Solo hay una persona, solo hay una persona en Málaga que cumpla las condiciones que nosotros queremos y la que busca Unicaja. Esa persona es Pedro Ramírez. No hay otro. Bueno, si no, dime tú otro.
Dime tú otro que pueda estar
bajo el manto de Unicaja y que pertenezca al mundo del deporte, del baloncesto.
Bueno, está bajo el mando de Unicaja Banco, pero vamos.
Sí, bueno, sí. Eduardo también era pertenecía a Unicaja Banco, pero era puesto por Unicaja.
Vamos, que eso no tiene nada que ver.
Pero que hable Anicet, por favor.
Anicet, métete por medio porque si no, no hay manera, ¿eh?
Salto entre dos.
Eso es.
Llevándonos a, empezando con tu comentario, Emilio, que estamos en una situación, en una coyuntura económica y social, pues grave, ¿no? Que ha desnudado muchas de las cosas que están comentando tanto Alfonso como José María, que es la gestión. Cuando hay que hacer gestión hoy en día, en 2021, en una era moderna, donde la economía está cambiando tanto, los oficios son diferentes. Los que más ganan dinero o menos trabajan en cosas que hace unos años no existían. Entonces, para hacer buena gestión, hay que ser prudente de no mezclar razón con emoción. Porque de lo que estamos hablando muchas veces es del público, de lo que significa para nosotros emocionalmente toda la muy buena historia del deporte en Málaga y sobre todo del baloncesto en Málaga, a través del Caja de Ronda, Mayoral Maristas y Unicaja. Son muchos años de emoción. Ahora nos lleva a lo que ha comentado el doctor Manolo Baca, que la nueva realidad, que estamos en un mundo donde la inteligencia artificial y todo lo que es nuevas tecnologías han llevado a muchas empresas, sobre todo entidades bancarias, a reducir tanto plantel como oficinas. Es decir, todo el mundo está buscando eficacia y rendimiento en sus inversiones y en su proyecto. El Unicaja ha estado patrocinando Fundación y Banco el baloncesto en Málaga desde hace más de 25 años, más o menos 28 años. Toda empresa busca el retorno sobre la inversión. Entonces, ahora mismo, la decisión que se toma, aunque podamos pensar en tejemanejes...
Hace 40 y tantos años.
Exacto, bajo distintas denominaciones. Entonces, ahora los que seguramente estarán en el accionariado de esas entidades dicen, oye, estoy pagando, estamos sacando dinero de la hucha, ¿cuál es nuestro retorno? En un entorno que es muy inseguro, sobre todo por una cosa que he comentado con Emilio, que es la Liga ACB no es una liga cerrada. Es decir, yo como patrocinador invierto y si tengo un mal staff técnico, mala gestión deportiva, jugadores que no están dando la talla, esa inversión mía se va al carajo, con perdón del término. Entonces, invertimos, tenemos que sacar un buen rendimiento. Por eso, el doctor Manolo Baca dice, abre un nuevo horizonte. El Unicaja, un club de baloncesto, tiene al Unicaja como patrocinadora y luego otras 35, creo, empresas que colaboran, sponsorizan y también patrocinan. Ahora mismo hay que saber, y es lo que yo interpreto, quién realmente quiere con la emoción y quiere con sus recursos apoyar al baloncesto en Málaga y mantenernos, ojalá, al mismo nivel de expectativas que hemos tenido y hemos obtenido con el Unicaja durante todos esos años.
Voy a decir una cosa, para que tampoco se me malinterpreta a mí ni nada, y creo que tampoco lo que ha dicho Alfonso al principio van por ahí los tiros, que aquí ni mucho menos queremos que la Fundación Unicaja le retire el dinero a Unicaja, ni mucho menos. Es más, hablamos de que la sociedad malagueña, los empresarios y demás, no nos engañemos, si Fundación Unicaja o Unicaja Banco echan dos pasos para atrás, no va a venir aquí ningún empresario tipo ruso, CSK, tipo ni demás, a poner la pasta. Olvidaros, porque el Málaga ya buscando 104 años de historia y no hay manera, ¿eh? No va a venir aquí nadie, ningún Pepito Grillo, a poner el dinero. Eso por un lado. Y por otro, que cuando decimos el tema de la gestión y demás, y coincido lo que dice José María, que ni mucho menos aquí se pretende que la Fundación le retire todo el dinero a Unicaja, por muy mal que lo hayan hecho los rectores del club en los últimos años. Que quede eso completamente claro. Lo único, que la coyuntura es la que es y que entre todo habrán que rearmarse, reorganizarse y reajustarse hasta que pase pues este mal trago que es la pandemia, que nos está afectando a todos. Pero que ojalá Fundación y ojalá Unicaja Banco y ojalá los empresarios se pusieran ahí, pero lamentablemente el mundo no es de color de rosa.
Perdona José María, rápidamente. Quizá ahora hay que vivir dentro de lo que es realmente la realidad social y económica de la provincia de Málaga, de Andalucía y de Málaga como ciudad.
Pero ¿cuántas personas hay en el Consejo de Administración que no pertenezcan a Unicaja Banco o a Unicaja Fundación?
Ninguna, ninguna. ¿Eh? Ninguna.
Entonces pero por eso yo decía, cuando se habla del club, ¿el club qué es? ¿Qué es el club?
Por eso decía yo lo de trascendental, porque también eso es un mecanismo que se auto-regenera, porque depende la persona que en los próximos días empieza a gestionar el club, eso puede hacer que ese equipo empiece a abrirse a otros horizontes o que no sea así. Es verdad que los horizontes que hay en Málaga a lo mejor no son tan importantes como los que hay en Milán o como los que hay en Moscú, no tengo ninguna duda. Pero bueno,
en Milán Manolo es el señor Armani.
Claro, por eso te digo, y si no estuviera Armani seguramente habría otro, porque son ciudades muy potentes. Pero bueno, aquí dentro de las posibilidades que tenemos, ojalá el club y la fundación digan lo asumo todo, perfecto, lo asumo todo, y tienen esa gestión clásica de una de las personas de su equipo que lo gestiona. Bueno, pues está bien, pero que no hay que perder de vista que aunque esos desiertos son duros de pasar, que a lo mejor también es el momento un poquito de abrirse y de intentar obtener dentro de la eficacia que decía Anicet, pues que esa eficacia se va a ver mucho más potenciada si hay toda otra serie de circunstancias y de personas que intervienen. De hecho, de momento se ha conseguido una cosa, y es que todo el mundo está hablando del tema. Esto ha concienciado a mucha gente. Yo, pues, ahora en la Semana Santa, que me he movido bastante y he coincidido con mucha gente, muchos de ellos con
responsabilidad. Sí, Manolo, y cuando las cosas han ido bien, hemos visto el Carpena lleno, listas de esperas para abonados y demás, pero cuando hay que poner y soltar el dinero, otro gallo canta. Mira Sevilla, tendrá Sevilla empresarios y posibilidades y demás. Pues fue Caja San Fernando reconvertirse, Banca Cívica y no sé cuál nombre más tuvieron.
Os voy a decir una cosa. En tiempos del fútbol en Málaga, hace muchos años, en el que el presidente fue un hombre muy importante de Málaga, se llamó José Luis Estrada Segalerba, él, pues, era un hombre que tenía posibles, que tal, pero no era un tío súper rico para decir, yo pago al Málaga entero. Entonces, habló con todos los amigos que había en Málaga, que eran muchísimos, y entonces, médicos, farmacéuticos, los otros, tal, y a cada uno le sacó 100.000 pesetas. Ah. Y hizo un paquete de dinero importante. ¿Comprendes? Quiero decirte que eso, que es parecido a lo que hace el Obradoiro con los comerciantes de Santiago, aquí puedo asegurar ya que es absolutamente imposible. Mirad, en los tiempos en los que yo llevaba, digamos, la economía y José María era el contable, en aquellos tiempos tan divertidos y tan graciosos, tuvimos varios nombres que solamente fueron nombres. Es decir, que llegaba un momento de, bueno, y ha pagado el Inca la cantidad que nos dio, no, a ponerla. Después vino Renault, tampoco. Y que no, que aquí en Málaga no consigues tú que eso, bueno, y conseguido a un monstruo que me parece que lo conocemos todos, ¿no? ¿Eh? Que ha tenido los equipos en EVA, en...
Sí, en LED, Manolo Rincón LED, te refieres, ¿no?
Ha tenido los equipos de la Caja en LED, y ahí tiene niña, y tiene balonmano, o sea, un tío que es único, ahora mismo eso es único en el mundo.
¿Comprendo? Pero si nosotros tenemos la mejor fórmula que se puede tener, que es la fundación y el banco, y no podemos renunciar a ellas, no busquemos otra fórmula, esas son las fórmulas que tenemos, claro, y las que necesitamos. La fundación nació para ostentar la titularidad de todas las cosas que tenía Unicaja, entre ellas fundamentalmente, bueno, además de las acciones del banco, la obra social, y entre la obra social, como una de las más características, el club de baloncesto. Entonces la fundación tiene la obligación de cuidar al club de baloncesto, de enriquecerlo, de mejorarlo y de hacerlo crecer. Y por lo tanto, eso es lo que queremos, que la fundación, nacida para eso, porque lo mismo que la fundación sea eso dueña de un paquetón enorme de acciones del banco, también sea eso dueña de la de la obra social y entre ellas del baloncesto. Y eso lo tiene que defender y lo tiene que gestionar y lo tiene que administrar. Y lo que no podemos conformarnos en que le dé la espalda a eso bajo ningún concepto.
¿La mesa está bien, José María? ¿Eh? ¿La mesa se ha quedado bien? Que me ha preocupado.
Contundencia.
Hombre, por favor, es que en Málaga no hay otra fórmula posible. ¡Es imposible! Además, es que no está yendo el Málaga Club de Fútbol. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero a quién se le ocurre? Si nosotros tenemos la gallina de los huevos de oro, los del baloncesto, porque nos la hemos ganado. Porque un día Alfonso Keipo llegó allí y le regaló su club a la cada dos rondas. Después de gastar mucho millones de pesetas él.
Siga.
Se lo regaló, se lo regaló a la cada oro de ronda. ¿Y ahora qué? ¿A tirarlo? Pues no, señor, no se puede tirar. Eso es patrimonio de la fundación y es patrimonio de Unicaja. Y Unicaja es patrimonio del pueblo de Málaga. Y el pueblo de Málaga está representado por la Diputación, por el Obispado, por la Universidad, por la Junta de Andalucía. Y ahora todas las entidades diciendo que no están de acuerdo, que quiere que se siga apoyando. Y los representantes de esas entidades han votado a favor de suspender la subvención. Es que hay cosas que no se pueden entender. Pero como no se pueden entender, hay que decirlas más fuerte todavía y más alto, para que se enteren.
Muy bien.
Yo una cosa que quería para seguir...
Anicet, solo te voy a pedir una cosa. Tú no pegues golpe en la mesa, porque si no, se nos apaga el programa ya.
Me ha encantado esa pasión de José María, obviamente con toda la razón, porque tanto José María Martín Urbano y Alfonso Keipo de Llano, ellos son los que han hecho el traslado de el legado de lo que se ha construido como un recurso y un activo de la sociedad malagueña, ¿no? Y como se suele decir, la asignatura de crítica viene después de la de conocimiento. Tanto Alfonso Keipo de Llano como José María Martín Urbano tienen ese conocimiento y los responsables que acaba de citar, que son los que ahora tienen que decidir, lo tienen que hacer consciente de la realidad económica actual, pero siempre valorando toda la historia y lo que se construyó desde los inicios del baloncesto como una herramienta clave en la sociedad malagueña.
Yo soy sincero, yo no tengo ni idea, ¿eh? A nivel global y demás, escucho que si el quinto mejor banco de España, uno de los bancos más potentes en Europa y demás, cuando un club, en este caso, una entidad bancaria como es, tan potente como Unicaja, cuando siga ampliando su potencia, fusión importante con otro banco como es Liberbank, cuando pasa estas cosas, es decir, que el banco va creciendo, con ello también entiendo que crece su fundación. Hay el miedo, evidentemente, de que alguna vez el banco o la fundación, como cada vez más grande y tiene que llegar a más sitios, sus raíces, las raíces de Málaga, las pierde. Y evidentemente, si pierde las raíces de Málaga, tener al club y al baloncesto como uno de sus emblemas y estandartes lo tiene más complicado. ¿Eso es posible? Es decir, ¿Unicaja siempre va a ser Málaga? ¿Unicaja siempre va a estar Málaga?
No es posible.
Vale, pues entonces
porque,
ya...
Porque, claro... O sea, hubiera sido posible a los 3 años, a los 4 años, pero dice, lo hemos aburrido. No, esto es tiene una identidad con la ciudad, con los ciudadanos. Es que no te puedes pasear por Málaga hoy porque está el COVID, pero si no tuviera el COVID, te pararía en cada esquina para decirte, pero esto cómo puede ser, pero cómo se ha hecho esto, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que no hay que tirar las campanas al vuelo tampoco, pero tampoco son tontos los que están ahí, tanto Raúl y Medel como Azuaga, cada uno en su responsabilidad, son personalidades dentro de la banca española y dentro de del empresariado español. No creo que vayan a dejar caer una obra que se ha mantenido hasta hoy, a pesar de que desde la propia fundación se ha dado a gestionar muy mal. Esto hay que decirlo porque la forma que habría de que pudieran reducir algo, el capital que recibe el banco, sería una mejor gestión deportiva.
Pero Alfonso, el problema de eso que tú dices y es lo que creo que decía en la primera intervención suya Manolo Vaca, es que eso creo que no te lo asegura nadie. Que ese es el problema.
Te lo asegura la propia fundación. La propia fundación no puede seguir poniendo... Mira, Rafael Fernández, Molina, Eduardo, personas estupendas para tomarse una cerveza en Calle Lario o para tomarse un café en lo que era la Cosmopolita. Pero para gestionar un club deportivo que hoy es una entidad de alto riesgo en todos los sentidos, porque fíjate lo que te pasa, se te lesionan 5 jugadores y has hecho, y si son buenos, has hecho por alto el club, y tienes que poner otros jugadores diferentes, y tienes que
pegar. Se te va un patrocinador.
Claro, ¿eh? ¿Qué dices?
O se te va un patrocinador, dice Anicet.
Exacto.
Que
se te lesionan algunos jugadores, pero también que se te va un patrocinador.
Ah, claro. Eso es... Claro. Esa es la otra. Entonces, este patrocinador, mi opinión, es que no es que quiere irse. Yo creo que han visto que había un desajuste en la gestión de la entidad. Yo, desde luego, ese desajuste lo veo clarísimo. Si nosotros queremos ser el Burgos, que va, ¿cuánto va? ¿El cuarto o el quinto? ¿Cómo va?
Ahora mismo creo que va sexto.
Sexto. Que va el sexto. Ojalá estuviéramos nosotros el sexto. Y además, con la seguridad total de que estábamos en playoff. Que va el sexto. Y que, haciendo números, cuesta exactamente menos de la mitad de lo que cuesta el Club Unicaja en jugadores y en todas estas parafernalias, pues desde luego la cosa.
Pero escúchame, Alfonso, por el planteamiento.
El club puede ahorrar perfectamente.
Alfonso, si nosotros tenemos la gallina de los huevos de oro, si el patrocinador tiene más interés en la continuidad del club que el propio propietario. Si esto es inaudito, es que no se entiende. O sea, el patrocinador, que es Unicaja Banco, no abandona ni aunque lo ametrallen. Y los dueños quieren abandonar. Por favor, menudo sollo que tenemos. Nada más que cada uno, oye, la fundación, lo mismo, que se ha hecho dueño de todo el patrimonio de Unicaja, de las acciones del banco, también se tiene que hacer cargo de la obra social. Y no puede renunciar a nada de eso. Porque no es lógico. Aquí estamos para las duras y para las maduras.
Bueno, exactamente, pero si es que es lo que estabas diciendo. Yo no me puedo creer que el dueño del club quiera dejar el club, porque claro, si no paga ni un duro y está
ahí. Ha dicho que no va a dar ni un duro.
Bueno, lo habrá dicho en un momento de cabreo por algún motivo.
Tenemos ahora sobre la mesa.
Ese motivo, no, todo, sobre la mesa no tenemos esto, tenemos las cosas. Porque una entidad de esta importancia, no cabe duda que se tiene que estar reuniendo la gente y comentando cómo se resuelve este problema. Sí, el problema de cómo distribuir dentro de la fundación los recursos. Entonces, que es lo que creo que están viendo ahora. Uh-huh. Entonces, pues si tienen que bajarle recursos al baloncesto, pues a lo mejor pues el banco no se lo rebaja y la fundación sí se lo rebaja.
Anicet ataca porque si no, no hablas, ¿eh?
Al año que viene enseguida nos encontraríamos con que, o al otro, enseguida nos encontraríamos con que nos lo subirían si hiciéramos una buena campaña y demás. La verdad también es que la campaña no ha acompañado nada, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que si rebajan la aportación y mantienen el mismo tipo de gestión, esto va a pagar un descenso enorme.
Correcto, pero José María ahora lo ha dicho muy bien, es que ya hay dos aspectos. La aportación, que tenemos que intentar mantener, la del banco, la de la fundación y cualquiera que hiciera aportación. Pero es que es fundamental la gestión, si es que lo estáis diciendo todo el rato. No es suficiente con asegurarse la aportación. O somos capaces esto de gestionarlo de determinada manera, o se puede convertir en una fuente interminable de aportación con pocos resultados. Entonces, las dos cosas tienen mucha importancia. Tiene que llegar mucha aportación. Mientras más llegue, mejor, está claro. Pero hay que conseguir construir un club que desde la cabeza esté suficientemente, como decía Alfonso, implicado en lo que supone la gestión deportiva.
¿Quién va a construir el club, Manolo? ¿Quién?
La fundación debe ser, ¿no?
Creo que es un momento trascendental. Porque
¿quién construye el club?
Se está decidiendo ahora qué es lo que queremos hacer.
Exacto.
Pero con lo cual,
¿quién lo hace? ¿Tú?
¿Tú crees que no va a haber mucha diferencia entre que llegue Pedro Ramírez o que llegue alguno de los del equipo directivo de la del banco, seguro que va a haber mucha diferencia. Son mentalidades distintas, realidades distintas.
Va a haber muchísima diferencia.
Contratos distintos. Entonces, ese es el momento en que... Y esas personas que estén en ese momento ahí son las que van a dar las señas de identidad de lo que va a seguir pasando a continuación.
Pero Manolo, el señor que ha estado de presidente 11 años se ha puesto en manos... Yo no quiero ya seguir comentando esto, pero se ha puesto en manos de guardacoche. Pero no se puede poner uno en manos de un guardacoche. Si gestiono, yo por lo menos tuve la suerte de que todos los que me rodearon eran mejores que yo. En 3 días se ponían al día del baloncesto y me ganaban a mí con el primer equipo. O sea que yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de que hasta los jugadores que he tenido, cuando era yo el responsable de todo, eran gente formidable. Damián Canera, Cinto Castillo, Fernández, bueno, gente de un nivel. Y ahora el Málaga, sabéis que el Málaga va a publicar un libro el martes que viene en el que hablan del Club Deportivo Málaga de baloncesto. Uh-huh. Todo exclusivamente dedicado.
Ahora, Alfonso, perdona, resumiendo lo que está apasionadamente comentando, recalcando José María, lo que tú estás diciendo y lo que está también analizando Manolo, lo que estamos un poco diciendo es que la Fundación, con ese manifiesto, se está quejando de que los recursos de la gallina de los huevos de oro, los recursos puestos a disposición, no han estado bien gestionados y ahora está buscando eficacia con conocimiento del deporte y del negocio, la industria del baloncesto, del deporte profesional.
No tengo yo esa idea.
Ojalá fuera eso. Sí, vale. Yo te cogería a ti y te metería ahí dentro, porque primero por tu musculatura, le pega una piña a uno.
Cuidado, escúchame, que ni se guarde a mover los coches.
Y después por tu conocimiento también. Es que claro, si es que no nos damos cuenta de lo que hay que saber hoy para fichar un jugador o para tener una lista de jugadores.
Alfonso, mira, yo coincido y creo que todo se resume a lo que ha dicho Manolo, porque aquí podemos estar hasta las 5:30 de la tarde de mañana hablando, especulando, para arriba que para abajo, que hasta que no se conozca a la persona y el perfil que vaya a colocar la Fundación como el relevo de Eduardo García, no vamos a saber absolutamente nada de por dónde van a ir los tiros del club a partir de ese momento.
Pero no esperéis gran cosa, ¿eh?
Oye, como decía Jesús Morata cuando hablábamos de estas cosas así, cuando era presidente, y tú, por ejemplo, hacías ese comentario, decía, ponte en lo peor. Ponte en lo peor.
Bueno, José María se ha mojado, ha dicho perfectamente, Pedro Ramírez es el candidato ideal.
Mira, para mí Pedro Ramírez es una joya.
Es el mejor de todos los posibles.
Lo que pasa es que Pedro Ramírez también sabe que tiene que venir con el látigo de 7 goles, que si no tampoco lo arregla, porque Pedro conoce muy bien estas profundidades, porque la ha vivido, sí que la ha vivido desde chico, ya está.
Por eso que una vez que se produzca ese nombramiento, que por lo que parece se va a dilatar todavía en el tiempo, sí, creo que a lo mejor podremos salir de dudas al respecto. Lo que está claro es lo que decía al principio, que hay que ganar el sábado Andorra, que eso es lo más futurible y lo más cercano que tenemos a día de hoy. Y bueno, que sea la Fundación, que sea el banco, los que se sienten a hablar y los que, a ver si todas las opiniones que aquí se vierten y que seguramente se están vertiendo en otros ámbitos de la sociedad y en otros medios de comunicación, pues una mínima parte de ello influimos para que el rumbo o el nuevo modelo se lleve a cabo de la mejor manera posible. Que sea con los máximos recursos, que la Fundación siga aportando los recursos, si llegan más de fuera, pues bienvenidos sean, pero sobre todo gestionando bien los recursos que se tengan encima de la mesa. Y ya que va a haber un nuevo presidente, pues con una persona que evidentemente esté capacitada para gestionar, ojalá, muchos recursos, y si son menos, pues intentar que esos recursos que son menos, llevarlo de la mejor manera posible e intentar ampliarlo, que para eso se pone una persona ahí. Nos quedan Emilio, 50 segundos, rápido.
Que no haya prisa en el nombramiento del nuevo presidente ya es un mal síntoma.
Quería aprovechar para felicitar a Leif Bouteille, que he estado viendo hace un rato al bebé y a la mamá y están estupendamente.
Bueno, pues eso es lo importante.
Completamente felices.
Eso es lo importante. Vida, vida, ¿eh? Y que haya nuevos niños sanos en el mundo, sin lugar a duda. Bueno, no hemos arreglado absolutamente nada, pero no lo hemos pasado muy bien. Don Alfonso Queipo de Llano, Manolo Vaca.
Pero el problema, ¿sabes cuál es el problema?
¿Cuál?
Pues que tú hoy tenías que haber hecho una tertulia de hora y media.
Ese es el problema. Ahora hablamos con...
Y los que están escuchando...
Ahora las quejas al... No al director del programa, al director de la emisora. Os mando un fuerte abrazo a los cuatro. Muchísimas gracias. Hasta luego, adiós. Informativos y nada, luego seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. 10 minutos sobre las 4, ya estamos informados de lo que ocurre en España, en el mundo, en Andalucía y todo, como siempre, a través de los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Estamos todavía aquí, Enrique Ortiz y yo, recuperándonos de la tertulia. Don Enrique, buenas tardes.
Espectacular, ¿eh? Emilio. Espectacular la tertulia de hoy.
Madre mía, cómo está ahí de intenso, ¿eh?
Intensa y sobre todo clara y concisa, sí. Y yendo a lo que hay que ir y siendo claritos, que sí, algunos como José María han tenido que levantar la voz, pero diciendo única y exclusivamente muchas verdades.
Sí, sí, sí. Y menos mal que no ha golpeado la mesa ni hacer la voz drama, sino saltar las ondas por los...
COPE más desaparece.
Totalmente, totalmente. Todo ahí más tranquilo el bueno de Anicel la voz drama. Bueno, hemos tenido la intensa tertulia de baloncesto como cada jueves. Menos mal que hemos comido en el asado Iñaki con tranquilidad y lo llevamos todo bien a cabo. Bueno, Unicaja pues tiene este problema del presupuesto y demás, pero si tú tienes problemas de presupuesto, tienes que acometer algún proyecto, tienes que hacer cualquier tipo de necesidad con el tema del dinero, ahí están los amigos de Credit Alpes.
Efectivamente, ahí están los amigos de Credit Alpes, ya lo sabes, es tu agencia negociadora. Oye, mira, por ejemplo, ¿quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, porque Credit Alpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti. Sí, así de fácil. Concerta una cita y gratuitamente te harán un estudio en menos de 15 días. Te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito, en el 900-234-235, te lo repito, 900-234-235. Puedes asistir también y acudir a las oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 y en el mundo internet en credialpes.es. Tu agencia negociadora, con ella, con Credit Alpes, se acabaron los agobios, Emilio, y el no llegar a fin de mes.
Claro que sí, ahí están los amigos de Credit Alpes. 3 y 12 en el entrenamiento del Málaga. Hablamos precisamente de Clave Málaga Club de Fútbol. No ha ocurrido gran cosa con respecto al día de ayer. Los mismos futbolistas, lo único, la mala noticia de Ismael Casa, que viendo que tiene un edema óseo en el tobillo izquierdo, después de las pruebas a las que se ha sometido en los últimos días, tiene prácticamente imposible estar el domingo frente al conjunto del Albacete. Los edemas, ya cuando tenemos nuestra sección de medicina deportiva, cuesta mucho, ¿eh?, cuando es un edema óseo, limpiarlo y demás, y eso, lo único que tiene es mucho tratamiento de fisioterapia y mucho tiempo para intentar que el tobillo vuelva a estar en condiciones, así que parece que será el nuevo Benítez, ¿no?, el futbolista que acuda a ese lateral derecho en el Málaga Club de Fútbol, y ver, por ejemplo, si Luis Muñoz, que no va a llegar al partido, quién va a ser el sustituto en el once inicial. El otro día optó Pellicer por Mohamed Benquemasa. Creo que jugando en casa, Enrique, va a ser casi imposible que sea Benquemasa el titular. Y dos opciones. Una, Cristian, al que vamos a escuchar ahora, que fue ayer protagonista en Deportes COPE Málaga. Y la otra, oye, ¿por qué no Stefan Etxepovi de titular y combinándolo con Calle Quintana, ¿no?
Yo creo que Etxepovi ya ha llegado al punto que incluso se merece la primera titularidad en los partidos y en el poco tiempo que lleva en Málaga, ¿no? Ya ha entrenado bastantes semanas con el equipo. El otro día se estrenó como goleador, aunque bueno, está ese gol que también se lo adjudican al propio Lombán en el lanzamiento de falta, pero creo que yo apostaría más incluso por ver al serbio en ataque y no variar tanto el centro del campo. No creo que, como tú dices, la opción de Benquemasa sea la más probable. Cristian es una de las posibilidades que tiene el míster. Mira, rápidamente le escuchamos decir que es evidentemente difícil entrar en ese equipo.
Bueno, sí, al final esto consiste en estar todos los jugadores a tope y el que mejor esté es el que va a jugar siempre. Ha decidido de que están los compañeros bien. Yo comparto la idea, porque la verdad es que el equipo está muy bien. Y nada, toca apretar y cuando toca la oportunidad, pues darlo todo de nuevo y ya está.
Pues veremos si el domingo es su oportunidad.
Sí, señor, desde la 1:30 te lo contaremos en el tiempo de juego de COPE más Málaga y el sábado estamos también con el baloncesto desde las 8:30 con ese partido Unicaja Moraván Andorra.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Moraván Andorra. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por M Cocinas y Armarios, AM Seguridad, Rey de Abastos, EU Instalaciones, Centro Comercial Rosaleda, Clínica El Pilar y Guillermo Ramos Óptico.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, mañana tenemos una cita, 9 de abril, webinar, conmemoración del Día del Deporte. Quiero conocer más de esta actividad que se va a celebrar mañana. Como digo, mañana se va a conmemorar el Día del Deporte, 9 de abril, y se ha preparado pues en la Universidad de Málaga pues una serie de actos que francamente están muy muy bien, y yo lo primero que quiero saber es cómo se va a organizar todo, qué nos van a ofrecer, porque como digo, se va a celebrar y se va a conmemorar el Día del Deporte. Y quiero saludar pues a una persona que ha organizado estas mesas redondas con mucho cariño. Se llama Teresa Castilla, directora del grupo UM365, y como digo, está celebrando y va a organizar este webinar. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estáis?
Bien, encantado de saludarte. Mañana tenéis, bueno, yo creo que cosas muy muy interesantes. Vais a conmemorar el Día del Deporte. Tenéis una serie de actos, como bueno, estoy viendo las mesas que tenéis organizadas, y bueno, nombres como nuestro querido Berni Rodríguez, nuestro querido Anicel Labodrama, nuestro amigo Óscar Lisbona, va a estar el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda. Oye, cuéntame, ¿qué habéis organizado? ¿Cómo lo vais a realizar? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo podemos seguir todos estos actos que habéis organizado para mañana?
Pues verás, la iniciativa de organizar el webinar conmemorando el Día del Deporte, pues es precisamente por poner en relevancia lo que supone el deporte para toda la ciudadanía. El Día del Deporte este año, el Día Europeo del Deporte, se tiene lugar el día 6, vamos, que la celebración realmente de ese día fue el día 6, uh-huh. Pero organizativamente lo planteamos para el día 9. Y la conmemoración, o sea, organizar este webinar, pues supone un webinar que tendrá lugar de 12 a 2 de la mañana, y bueno, la mañana a mediodía. Y el foco principal del webinar consiste en abordar los retos que para el deporte y la actividad física encontramos en el siglo XXI. Uh-huh. Vamos a contar en el acto inaugural, si acaso te comento cómo está estructurado el webinar, pues en el acto inaugural, contamos con el rector de la Universidad de Málaga, que bueno, ya nos ha confirmado que por delegación quien estará será el vicerrector adjunto de deporte, de Emilio Fernández. Uh-huh. Contamos también con el alcalde de Málaga, porque la intención en el acto inaugural es que se hiciera coincidir, que se visibilizara lo que es la regionalidad Andalucía como región europea del deporte, por lo que contamos con la participación de la Consejería de Educación y Deporte, con don Francisco Javier Imbroda. Por confirmación también estará el secretario general de Deporte de la Consejería. Contamos con el alcalde precisamente por poner en relevancia lo que es Málaga como capitalidad europea del deporte, con Francisco de la Torre. Contaremos también con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, con Francisco Salado, con el lema que la Diputación ha puesto como Diputación es Deporte, y con la decana de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, con Rosario Gutiérrez. O sea que eso, en principio, es apertura inaugural para visibilizar, ¿no?, esta regionalidad del deporte, claro, en Andalucía, Málaga capitalidad, y bueno, pues representantes institucionales. Y después ya sí se estructura el webinar en torno a tres mesas redondas para precisamente abordar estos retos del deporte y la actividad física desde tres miradas. La mirada institucional, que está precisamente planteada por parte de la consejería del ayuntamiento con el director gerente de Málaga Deporte y Eventos, con José Luis Parada. Por parte de la Diputación participará Juan Carlos Maldonado, el vicepresidente primero de la Diputación de Málaga. Y por parte de la universidad, con Emilio Fernández como vicerrector adjunto de Deportes. Uh-huh. Esa sería la mirada institucional. Después tenemos una segunda mesa redonda que plantea una mirada desde la gestión deportiva, la formación y la educación, en la que también hay pues cuatro representantes importantes, por parte también del Instituto Andaluz de Deporte, contaremos con Leticia López, por parte de la Facultad de Ciencias de la Educación, con un profesor, un compañero del Departamento de Didáctica de la Lengua, la Arte y el Deporte, uh-huh. y por la Diputación, con Laura Moreno, que es la directora del Área de Educación, Juventud y Deporte, y con María Luisa López, que es una representante del Procolegio de Pedagogía y Psicopedagogía. Uh-huh. Esta mesa la modera otro de los organizadores de este webinar, que es el presidente de AMA Deporte. AMA Deporte es la Asociación de Monitores y Monitoras de Andalucía, con Francisco Florido. Y la tercera mesa, en la que seguro que cuando comenten...
Aquí Teresa vais con aquí, todo, ¿eh?
Aquí sí, porque yo creo que cuando ya ha avanzado algunos nombres de figuras profesionales del deporte muy relevantes en Málaga, y aquí pues tenemos también la suerte de contar con Natalia, con Nati Gutiérrez, que es la entrenadora del Málaga Club de Fútbol, con Raúl Innata, que fue jugador y coordinador y es coordinador del Málaga Club de Fútbol, con Berni, con Berni también es jugador del ACB y en este momento director de la Academia 365, Anicet Labodrama,
nuestro Anicet.
También jugador de ACB, de la NBA, de la FIBA, actualmente director de Asis Sport, y con Oscar Libona, que bueno, pues él ha querido que figurar en la mesa con la denominación de deportista de la vida, porque realmente también su testimonio es deporte por la vida y por la motivación. Y esta mesa estará moderada también por otro compañero nuestro, por Álvaro de la Morena, que en estos momentos es el fundador de Pedarresi Sport, un pedagogo deportivo, uh-huh. lo mismo que Francisco Florido. Y bueno, pues la verdad es que para mí, como coordinadora del webinar y participante en la organización, y bueno, y para nosotros como Universidad de Málaga y el grupo de investigación, pues la verdad es que es todo un honor contar con este plantel en este webinar.
Totalmente.
Y más pues hablando de deporte y actividad física.
Escúchame, Teresa, ¿sabes el único pero que yo le veo a lo que habéis organizado?
Sí.
Que de 1:20 a 1:50 solo habla ahí Anicet Labodrama y Berni Rodríguez, ¿eh? Esto se extiende mucho más de media hora, ya te lo digo yo.
¿Qué van a hablar? Fíjate que la verdad es que cuando planificamos el programa lo hicimos muy acotado en tiempo, porque la idea también del webinar, este webinar es un poquito el preámbulo de otro evento que tendremos para principios del mes que viene, que es un congreso. Y claro, ahí pues prácticamente gran parte de las temáticas que se van a ver aquí después se verán más desarrolladas. Uh-huh. Pero sí es cierto que acotar los tiempos iba a ser, vamos, es complejo, porque cualquiera de las personas que van a participar pues daría para que hablaran muchísimo, muchísimo más. Pero la verdad es que, bueno, pensamos que es una buena panorámica para hablar de estos retos y bueno, y qué mejor que con profesionales y con Totalmente. Representantes institucionales que están dentro de todas estas movidas y estas tesituras deportivas.
El plan es espectacular, con esas mesas redondas que tocan el ámbito del deporte de todas las maneras, la mirada profesional, la gestión deportiva, la formación y la educación, cómo se puede compatibilizar también las dos cosas, las instituciones, ¿no? El deporte, sobre todo el deporte profesional y el deporte base sin instituciones detrás, es francamente complicado y muy difícil de llevar a cabo, y todos los ámbitos del deporte mañana en ese webinar que conmemora el Día del Deporte. La pregunta que te hago, Teresa, ¿cómo ¿cómo lo podemos seguir? ¿Cómo nos podemos inscribir?
Pues verá, la inscripción es gratuita. No se ha abierto boletín de inscripción precisamente porque únicamente a través del enlace, un enlace que figura en el programa, se puede acceder directamente entrando en el enlace, un enlace Google Meet, que ahora estamos muy familiarizados con toda esta tecnología, pues directamente entrando en el enlace se puede acceder al webinar.
Perfecto. ¿Y dónde podemos entrar en ese enlace? ¿Hay en una página web que podamos pincharlo?
El enlace os lo puedo facilitar, si quieres, por aquí o si acaso...
Si no me corriges, es met.google...
meet.google.com/fnf-nirt-rur.
Perfecto, pues meet.google.com/fnf-nirt-rur. De todos modos lo ponemos también a través de las redes sociales. Pues estaremos muy pendientes, ¿no? Porque la mesa es espectacular, conmemoración del Día del Deporte. Ahí va a estar Teresa Castilla y todo su equipo organizando pues una charla súper, súper interesante. Teresa, que vaya mañana todo muy bien y manténnos en informado de todo lo que vaya a ocurrir ahí, de los actos que tenéis todavía por delante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio, a vosotros.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Moraván Andorra. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Segurisur Sistemas de Seguridad, Casierra Nevada, Tesesa, Ingeniesur Servicios y Obras, Centro de Tratamiento de Adicciones Monte Alminara y Credialpe Servicios Financieros.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
La primavera llega a Supermercados Más con más de 1,000 ofertas, como la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Oleum Hispania por 13,95 euros. El litro sale a 2,79 euros. Esta y muchas ofertas más en tu Supermercados Más y en supermercadosmás.com hasta el 29 de abril. Y vive una primavera a precios bajos, calidad más.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde sigue el partido Málaga-Albacete con la narración de Javier Bautista. Anima a Pedro González. Escúchalo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, Tesesa, Construcciones Fearral, M Cocinas y Armarios, Suministros Eléctricos Torremolinos y Dinercia.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es hora de ir poniendo ya el punto y final.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes...
Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Con Enrique Ortiz a los mandos. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes de la cadena COPE en Málaga. Servidor Emilio Guerrero. Mañana, nuevo acto con el deporte a partir de las 3 de la tarde. Siempre informado, además, en nuestra página web cope.es/Málaga. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Adiós.
Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volví a pasar.